está bajo el aro, está en las sonrisas que compartimos, en los abrazos que damos, en los momentos que creamos como grandiosos recuerdos que forjamos con todos nuestros radioescuchas.
Esta Navidad, regala lo más valioso, tu tiempo, tu amor, y valora lo más sublime de la vida, la paz.
Feliz Navidad te desea Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, y haz que esta sea una Navidad inolvidable.
Número 600 del Semanario Buelna, de la Dirección General de Comunicación Social, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, celebró el trabajo que se difunde de manera responsable y objetiva del quehacer sustantivo que acontece en esta máxima casa de estudios, desde el Valle hasta el Carrizo.
Para nosotros es la manera de cómo le podemos, cómo podemos resumir en un solo documento en lo que se hace en la universidad día con día.
La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Geociencias, emisión dedicada a la difusión y divulgación de las ciencias de la Tierra. Contenidos especializados, entrevistas con expertos, noticias, actividades académicas, quehacer científico. Geociencias. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Cruz Isabel Bernal Salgueiro de la Facultad de Ciencias de la Tierra desde las instalaciones de Radio UAS. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa en una nueva emisión de Geociencias. El día de hoy, aparte de darles las gracias por acompañarnos, estaré en esta primera sección comenzando con un breve repaso de las actividades que han sido relevantes esta última semana. Para nosotros y para la planta docente de nuestra facultad, para la comunidad FACITE y asimismo para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Prácticamente tuvimos medalla de bronce, dos menciones honoríficas y una excelente participación. Este fue el resultado de la delegación mexicana en la 16ª Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, celebrada en Cartago, Costa Rica. Ángel Jesús Escareño Santiago, de Tamaulipas, se llevó la medalla de bronce. Andrea Ríos Trejo e Iker Omar Lavín Urritia, de aquí de Sinaloa, específicamente Iker de una de nuestras preparatorias UAS, tuvieron mención honorífica. Lucía Berenice Noa Coahuo, de Quintana Roo, Juan Carlos Sánchez García, de Hidalgo, fueron los integrantes de esta delegación, solo 5 estudiantes, de los cuales 2 fueron de nuestro estado y uno de ellos de nuestras preparatorias. La delegada fue la doctora Yanina Dale Meses Zavala, de nuestra universidad, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, quien acompañó a esta delegación en esta edición y en ediciones pasadas. Tuvieron pues una destacada participación, que cosechamos medalla y menciones honoríficas. Felicitamos y le mandamos un agradecimiento a cada uno de los participantes por todo su esfuerzo. También comentarles que la maestra en ciencias, Ana Isela Vidal Vega, doctoranda del Programa de Ciencias de la Información de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de nuestra universidad, participó en el simposio CIRGAS 2024. Este se realizó en Bogotá, Colombia. Participó presentando su trabajo hacia un sistema de alturas moderno para México, donde compartió avances de su investigación y destacó la importancia de unificar los sistemas de referencia geodésicos en las Américas. Entonces, muchas gracias a la maestra Ana Isela por su participación y compartir esta información con nosotros. También, uniéndonos a las felicitaciones, felicitamos al nuevo maestro en Ciencias de la Información, Manuel Trejo Echegaray, por la disertación de su tesis, ferometría de radar para el estudio de subsidencia en zonas propensas del Valle de México, la cual fue aprobada por mención honorífica. Entonces, muchas felicidades al nuevo maestro en ciencias, el maestro Manuel Trejo, que tenemos previsto invitarlo a este programa en la próxima edición. Ahora bien, para pasar a la siguiente sección, aquí tenemos dos invitados muy especiales, que les doy las gracias por acompañarnos y estar aquí, al doctor Carlos Alberto Martínez Félix, muchas gracias doctor por estar aquí con nosotros, y al estudiante Luis Enrique Limón Respardo, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a mandar a un corte de identificación para volver con ellos y estar platicando del tema principal de este programa.
Estás escuchando Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. En un momento continuamos.
Crecemos para estar más cerca de ti. La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán. Con visión de futuro 2025.
Al conmemorarse el Día del Químico a nivel mundial, la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa dio por inaugurado un programa de actividades del 2 al 6 de diciembre, integrado por conferencias magistrales, conservatorios, talleres, exposiciones, así como reconocimientos a estudiantes y docentes destacados. Esto también como parte de la celebración del 150 aniversario de la institución educativa, comentó el doctor Jorge Vilán Carrillo, secretario académico.
Cuando hablamos de indicadores de calidad, como son capacidad académica y competitividad académica, tendremos que hablar en primer lugar de esta facultad. Y cuando hablamos en primer lugar de esta facultad, hablamos de casi 100 profesores, ¿sí? Prácticamente todos con el grado de doctor, ¿sí? Más del 80% de ellos reconocidos por investigación de investigadores nacionales del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, hoy en un nombre que le ponen CONACYT.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas de bienestar continúan, se incorporan a la Constitución y se fortalecen con nuevos apoyos, como la Pensión Mujeres Bienestar, que en enero de 2025 comenzará a entregarse a beneficiarias de 63 y 64 años, y la Beca Rita Cetina, para todas las niñas y niños de educación básica, que iniciará el próximo año con estudiantes de secundarias públicas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Estás en tu programa Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Regresamos.
Bienvenidos de vuelta a su programa Geociencias. Gracias por continuar con nosotros. En este programa especial vamos a hablar sobre el tema Culiacán al espacio por la paz. Y estos invitados que tenemos el día de hoy, junto con su colaboradora, como lo he estado mencionando en las ediciones anteriores, pues estamos trabajando desde la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticos de la Universidad en un proyecto en donde se van a construir diferentes CubeSat con los mismos componentes, pero cada quien mete sus ideas, sus experimentos y los va construyendo a su manera, donde tres CubeSat serán construidos, armados y programados por estudiantes y profesores de nuestra universidad, y alrededor de 10 CubeSat serán lanzados desde Culiacán. Cambiamos de sede, les había estado mencionando que sería enviado, que serían lanzados más bien desde Altata. El próximo 6 de diciembre tuvimos una modificación de fechas y a su vez modificación de locación, donde pues todos los culichis seremos capaces de observar estos lanzamientos el próximo 11 de diciembre desde esta ciudad, donde 10 CubeSat por diferentes universidades van a ser lanzados en dos plataformas específicamente. Y pues aquí en su programa Hoy conoceremos pues este proyecto que prácticamente pone a Culiacán en el mapa internacional como un referente en tecnología aeroespacial y colaboración, donde pues estos dos invitados clave que vamos a tener el gusto de platicar, vamos a hablar principalmente sobre cómo surgió esta iniciativa de Culiacán, el Espacio por la Paz, y prácticamente cuál va a ser la visión para los culiches de forma general. Para esto voy a lanzar la pregunta para los dos invitados que tenemos aquí. Antes que nada, pues me gustaría que por sí mismos pues se presenten y saluden a la audiencia que nos está escuchando. Adelante, doctor.
Ok, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo para toda la audiencia. Mi nombre es Carlos Martínez. Soy Carlos Martínez y soy uno de los doctores encargados de asesoramiento técnico para el equipo de los estudiantes que van a realizar el lanzamiento de este satélite en el programa al espacio. Okay.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Enrique Limón, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. Yo participo en general de lo que va a ser mi proyecto del CubeSat.
De acuerdo, muchas gracias por su presentación y saludar a nuestra audiencia. Ahora bien, doctor Carlos, ¿qué rol juega la robótica y la tecnología geoespacial en la creación y funcionamiento de los CubeSat que pues se lanzarán al espacio el próximo miércoles?
Okay. En este caso el rol es bastante interesante y muy importante, ¿no? Ya que la robótica va muy de la mano con la parte de la electrónica y generalmente en la mayoría de los equipos que están construyendo estos CubeSats están trabajando casi completamente con la electrónica, ¿no? Entonces sería una aproximación muy interesante para posteriormente en futuros proyectos incluir ya elementos robóticos, ¿no? Entonces, la instrumentación electrónica nos puede ayudar a todos nosotros, a la comunidad científica, para identificar ciertos parámetros que ocurren en el espacio, que generalmente no se tienen acceso, salvo a través de ciertas misiones satelitales. Entonces, esta oportunidad que se nos ha presentado, además de unificar a toda la comunidad estudiantil, la comunidad científica de aquí de Culiacán, Sinaloa, pues nos permite desarrollarnos, que los estudiantes pues tengan la capacidad de aprender, sobre todo el aprendizaje que ellos se llevan es tremendo, ¿no? Es grandísimo, y esa experiencia para ellos le va a servir bastante en su desarrollo profesional, y esperemos que en un futuro inclusive ellos deseen continuar con la parte científica.
De acuerdo, muchas gracias. Partiendo de eso que platica de los estudiantes, Luis, desde tu perspectiva como estudiante, bien, ¿cómo fue trabajar con un equipo multidisciplinario, específicamente de tu área, pero multidisciplinario refiriéndonos a que hemos colaborado con otras universidades específicamente, pero qué retos en el proceso de construcción y programación se han enfrentado?
Bueno, pues ha sido muy interesante porque he podido trabajar en equipo con muchos de mis compañeros que la verdad nunca había trabajado con ellos y he aprendido muchas cosas nuevas que la verdad no pensaba que algún día las hiciera. Pensaba que mandar algo al espacio era algo muy, muy lejano aquí en Culiacán. Y ahora siento que es muy cerca. Lo tengo en las manos prácticamente.
De acuerdo. Muy bien, excelente. Pues prácticamente uno de los lemas que nos platicaba el maestro Eduardo, uno de los pioneros de esta iniciativa aquí en el estado, prácticamente decía que pues el espacio, o el cielo más bien, ya no es un límite para nuestros estudiantes culichis y nuestros estudiantes sinaloenses. Bien, ahora, hablando del proyecto en sí, este proyecto pone a Culiacán en el mapa aeroespacial, hablando específicamente de este lanzamiento. ¿Qué mensaje creen que este lanzamiento envía al mundo o envía al país principalmente?
Ok, el mensaje sería la capacidad que tienen nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, para desarrollar tecnología y que además los pone a la par con otras universidades a nivel global, principalmente. Por otra cuestión también, pues, está el aporte científico que se puede atribuir a este tipo de lanzamientos, microsatélites, que generalmente es muy raro que ocurra aquí en México, más en Sinaloa. Sí ha habido más lanzamientos, es cierto, ¿no? Pero aquí en Culiacán es la primera vez y, pues, es un mensaje que le mandamos al mundo, un mensaje que le mandamos nosotros a México de que nuestros estudiantes tienen esa capacidad, tienen esa motivación, tienen esas habilidades que a pesar que están teniendo tal vez algunos detalles técnicos, pero los han resuelto de una manera muy efectiva, muy buena. Y eso es precisamente el parte de ese mensaje, ¿no? La capacidad de desarrollo que tenemos aquí en Sinaloa para la investigación científica.
Sí, claro, por supuesto. ¿Qué mensaje crees que estamos lanzando desde ustedes, desde este proyecto, Luis?
Yo pienso que el alumno ha pensado que es algo muy difícil de hacer, algo muy, muy lejano. Y creo que esta es la oportunidad que ahora tenemos los alumnos para demostrar que sí podemos hacer cosas grandes y cosas grandes para el Estado.
Exactamente. Pues así hemos venido trabajando en contra el tiempo prácticamente, porque en menos de un mes se ha tenido que estar desarrollando, construyendo, programando, probando y haciendo un sinfín de actividades en conjunto con las actividades académicas que llevan de las diferentes asignaturas este semestre y pues obviamente en contexto de la situación actual de la ciudad, a pesar de todo, están demostrando el poder llevar todos estos retos y adaptándose pues a las dificultades que están teniendo para pues llevar a cabo esta actividad. Ahora bien, la colaboración entre instituciones y expertos, doctor, ha sido clave. ¿Cómo se han logrado o cómo usted ha visto que se ha logrado coordinar equipos tan diversos y qué enseñanzas deja este esfuerzo en las diferentes instituciones?
Okay, ese es otro tema, muy buena pregunta, ¿no? Es un tema muy interesante, ya que esa colaboración se ha hecho gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? La velocidad en que se difundió principalmente la información sobre el proyecto. Fue bastante buena la respuesta, sobre todo de las distintas universidades y de los distintos grupos de investigación que van a trabajar en este proyecto, también fue bastante acertada. Entonces, podemos concluir básicamente que se realizó un llamado, ¿no?, en general, ¿okay?, a todas las instituciones. Se preguntó quiénes podían apoyar en este proyecto, a pesar de las dificultades, pues sobre todo sobre el tiempo, el poco tiempo que teníamos. Entonces, en función de eso, ya posteriormente los equipos avisaron a los alumnos una invitación abierta sobre quiénes estarían dispuestos a participar en este proyecto. Hubo muy buena respuesta por parte de los alumnos en todas las escuelas, en todas las universidades. Entonces, pues se realizó ya la agrupación de quienes iban a trabajar y ya posteriormente se nos hizo llegar la información completa de la parte de la técnica, de los equipos que vamos a utilizar, la forma de programación, la forma de coordinación, y pues realmente yo estoy impresionado con la velocidad en la que se ha estado llevando las cosas.
Sí, claro, por supuesto. Hemos visto que este tipo de proyectos incluso han tardado hasta años en llevarlos en desarrollo, meses, años, y pues ahorita Culiacán está trabajando en prácticamente un mes, ¿no?, en las diferentes sí. instituciones. Mencionamos algunas de ellas como CETIS 107, CBETIS 224, el TEC Milenio, tengo entendido, también TEC de Culiacán, también está, pues estamos nosotros como Universidad Autónoma de Sinaloa, dos facultades específicamente, la nuestra, la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticos. No sé si se me pase alguna de las participantes.
No, creo que están completas las listas.
¿Sí? Sí, ok, muy bien, para que luego que no estemos mencionando alguno, ¿no? Nos dispensan en caso de... Bueno, Luis, ¿qué sientes al saber que algo en lo que participaste y están participando tus compañeros será lanzado al espacio?
Pues mira, me hace sentir que estoy cerca. Siento que el espacio, como se lo había dicho, sentimos que el espacio es algo que está fuera de nuestro alcance. Y la verdad que gracias a ustedes, los maestros y al organizador que tuvo la iniciativa de hacer este proyecto, pues lo estoy haciendo ahorita, lo estamos haciendo, lo que hemos querido hacer. Creo que todos mis compañeros queremos trabajar en NASA, ¿no? Ahorita, como esto es en parte asesorado por NASA, nos sentimos muy cerca de eso.
Por supuesto, sí. El hecho de que tengamos un colaborador como lo es el maestro Eduardo Guízar, que ha estado colaborando desde como el 2007, 2000 y tantos con la NASA, y que sea uno de los mexicanos orgullos trabajadores y colaboradores con la NASA, y que ustedes hayan estado tan cerca con una materia que les impartió anteriormente, sí, y que sigamos teniendo el enlace con la universidad, que nos haya proporcionado pues esta oportunidad de participar, y no solo con uno, sino con dos CubeSat, donde pues les platicamos un poco el contexto. Son el armado de estos microsatélites, donde pues es un equipo de 6 a 10 estudiantes. Como son 2 en nuestra facultad, pues tenemos la oportunidad de integrar más, y alrededor de 17 estudiantes están trabajando en este proyecto, y el doctor Carlos y su servidora estamos asesorándolos como la parte docente en estos proyectos para su próximo lanzamiento. Entonces, una vez que nos expresas el cómo sientes y cómo es el sentir de tus compañeros sobre este lanzamiento, ¿cómo crees que este proyecto puede inspirar a otros jóvenes de Culiacán, de México, para el futuro?
Yo pienso que les va a entrar la idea de que sí pueden hacerlo, de que trabajar en algo de ingeniería sobre el espacio, yo creo que sí es un tema muy importante para ellos y va a ser fácil que les interese el tema.
Perfecto, sí, por supuesto, el hecho de que vean que alguien a la par o igual que ellos del mismo estado, de la misma ciudad, que están estudiando en una universidad pública accesible para todos, pues claro, lo hace más posible e inspira al seguir trabajando y aprendiendo. Doctor, ¿qué cree que pase después del lanzamiento?
Ok, bueno, esa es la parte que más interesante, ¿no? Es donde uno va, bueno, más que nada los estudiantes sobre todo, ¿no? Porque ellos llevan la mayor parte del trabajo. Okay, es la emoción de saber qué fue lo que lograron hacer, precisamente, ¿no? Entonces, tras el lanzamiento, nosotros, los estudiantes, entre todos, esperamos recuperar esos satélites y de esa manera poder adquirir los datos que estos fueron leídos, ¿no? Es ahí donde los estudiantes se pueden precisamente emocionar, decir, fuimos capaces, nosotros metimos manos en eso y aquí están los resultados que hemos obtenido, ¿no? O sea, hemos logrado leer la información de estos satélites y podemos posteriormente pasar a un análisis que se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, principalmente la experiencia y la emoción que ellos se van a llevar va a ser impresionante.
Sí, de acuerdo, totalmente. El hecho de que vean estos resultados una vez lanzado y recuperado los CubeSat, la información que va a estar dentro de ellos, pues será valiosísima para los siguientes pasos a dar. Entonces, Luis, ¿cómo piensas que va a ser ese día? ¿Cómo esperas que sería ese día?
Uy, pues muchos nervios. Eso sí, muchos nervios del saber si está funcionando lo que armamos. Pero vamos a estar emocionados de saber que hicimos algo para nosotros muy importante y creo que para el Estado también muy importante. Y el día para recogerlo, yo creo que ese va a ser el día bueno, donde vamos a ver si nuestros experimentos funcionaron, qué leímos y qué vamos a ver con las cámaras.
Perfecto, sí, claro, el hecho de tener resultados, el que podamos ver, que sea tangible todo ese trabajo realizado las últimas semanas, pues va a ser un logro para todos, no solo el lanzamiento, porque una vez que se lance ya es un logro, pero el recibir esa información y poderla procesar va a ser uno más exitoso. Entonces, partiendo de ahí, para nuestra audiencia que tal vez pues esté escuchando satélites, microsatélites, la NASA, y no entiendan mucho del tema, ¿nos podrían platicar en primera instancia pues qué es un CubeSat? Porque no lo preguntamos al principio, pero pues demos por hecho que no toda nuestra audiencia va a saber al respecto. Entonces, platíquenme, ¿qué es un CubeSat y qué características principales contiene?
Ok, un CubeSat básicamente lo podemos visualizar como una pequeña cajita, aunque parezca simple la descripción, ¿no? Pero realmente es eso, es una pequeña cajita que incorpora distintos instrumentos, principalmente electrónicos. ¿Y qué son básicamente esos instrumentos? Son sensores de distintas funcionalidades, como por ejemplo pueden ser acelerómetros, pueden ser sensor de humedad, temperatura, pueden ser inclusive hasta algunas cámaras, okay, sensores ópticos, visuales. Y bueno, estos sensores van conectados a una pequeña computadora, una microcomputadora de hecho, ¿no? Que va a estar internamente leyendo toda la información, la va a estar procesando, y en conforme a este satélite va a irse elevando en el globo meteorológico, ¿okay? Va alcanzando altitud y cada cierto tiempo va a estar tomando esas mediciones. Entonces, una vez que llegue a su altitud máxima, este microsatélite, esta cajita, pues entonces el globo suele detonar, esa es la secuencia, y el detonar este empieza su caída libre y de regreso hacia tierra firme, ¿no? Entonces durante su caída va a seguir tomando mediciones, ¿okay? Y en del momento que caiga, toque suelo, pues ya se hace el procedimiento de recuperación. Entonces realmente no es que nosotros en general vayamos a abrir microsatélites, siempre y cuando no reciba daños al final, esperemos que no sea el caso, ¿okay? Pero bueno, ya la tecnología está hecha para, y el microsatélite también, diseñado para tomar lectura sin necesidad de abrirlo y poder ver, visualizar que todo lo que se tuvo que haber grabado.
Sí, por supuesto. Luis, ¿en qué etapa van? ¿Cómo se siente el equipo?
Uy, súper estresados. Vamos en el 70%, yo creo, del ensamblado. Pero hemos aprendido mucho. Por mi parte, he aprendido a usar la Raspberry, que es la microcomputadora que dice el maestro, que la verdad nunca la había usado. Mis compañeros tampoco, pero en equipo estudiamos, buscamos y supimos cómo echar a andar la computadora. El esfuerzo más grande que hice fue el diseño en sí del satélite, del CubeSat, del armazón. Eso nos encargamos yo y Guizar en diseñar el CubeSat, pero ya salió. Arreglamos unos errores, pero ya quedó todo el CubeSat.
De acuerdo. Pues muy bien, se nos está acabando el tiempo. Para culminar, no sé si les gustaría saludar a alguien específico o concluir con el tema.
Bueno, pues quiero saludar a mi familia y a mi esposa.
Muy bien.
Que yo igual le mando un saludo a mi familia, a mi esposa, y un último mensaje a los estudiantes, y es que aprovechando que aquí nuestro compañero Luis Limón pues mencionó la parte de que ha estado investigando para poder salir adelante con los problemas técnicos, y pues bueno, es un mensaje a la comunidad estudiantil en general, ¿no? De la cuestión profesional y la parte del autoaprendizaje es una habilidad que muy difícil se gana, pero que eso le va a abrir muchas puertas en la vida a todos. Sí, entonces es difícil, pero lo que se lleva en la ganancia les queda para toda la vida.
Sí, claro, concuerdo totalmente. El hecho de que ellos sean autodidactas, el que vayan fortaleciendo y complementando sus aprendizajes, pues es muy valioso, mucho más cuando salen al campo laboral, porque uno como docente, como facilitador más bien, pues al final hace eso, ¿no? Facilita los diferentes aprendizajes, los diferentes conocimientos que van adquiriendo en las unidades de aprendizaje, en las materias que llevan alrededor de 4, 8, 6, dependiendo de las carreras, semestres, y pues ya, ellos les toca la mayor parte a la hora de comprender, sí, y procesar toda la información, ¿no? Entonces, pues llegamos a la parte final del programa. Agradecemos profundamente a nuestros invitados que vinieron el día de hoy a platicarnos sobre pues este evento importantísimo que se realizará el próximo miércoles. Estén atentos a las noticias porque pues este lanzamiento será histórico para Culiacán, será histórico para la Universidad Autónoma de Sinaloa, así que no se lo pierdan. Muchas gracias, Radio Escuchas, por estar en esta emisión de Geociencias. El próximo miércoles nos vemos. Muchas gracias.
Esto fue Geociencias. Difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Una emisión de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Geociencias. Hasta la próxima emisión.
Desde el corazón del estado de Sinaloa, está usted escuchando Radio UAS. Sintonícenos en Culiacán a través del 96.1 FM y 1150 en AM. En Los Mochis por el 102.9 FM y en Mazatlán en la frecuencia 101.9 FM. También puedes sintonizarnos a través del sitio de internet www.radiowas.org. Radio UAS, la radio viva, siempre contigo.
Universidad Autónoma de Sinaloa, desde la vinculación nacional e internacional, se ocupa en desarrollar estrategias que orienten a un verdadero cambio desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. enmarcados en el Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025. Por ello, desde la Unidad de Bienestar Universitario, se impulsa la cuarta edición del Seminario Internacional Jueves de ODS, Educación y Acción hacia la Sostenibilidad, comentó María de los Ángeles Cervantes, investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente.
Y desafortunadamente las necesidades siguen siendo ilimitadas. Ya no nos conformamos con satisfacer las necesidades básicas, sino que siempre buscamos mucho más. Y también de esta manera instar a la industria a que lleve a cabo una producción responsable. Algo que siempre decimos es que nosotros sí generamos un impacto negativo en el ambiente, pero que son las empresas quienes generan un impacto mayor. Entonces aquí es muy importante que...